Hola, este es el podcast NRK y hablaremos sobre anécdotas raras o extrañas que han pasado en nuestra vida. Nuestro equipo se conforma por Karen Arellano, Nadia Castilla, Nelly García y yo, Raciel Carrasco.
¿Y tú qué anécdotas raras has tenido?
Yo de chiquita, digamos que tenía una relación muy apegada con mi bisabuelita. Pero, bueno, yo con ella literal siempre estábamos juntas porque mi mamá pues no estaba casi todo el día conmigo. Entonces yo llegaba a dar el kinder y me lo pasaba con ella. Y cuando la sacaba, porque ella estaba en silla de ruedas, entonces yo la sacaba al patio. Y cuando la sacaba yo le decía que veía personas pasar en los pasillos, pues, pero estábamos solas. Y entonces ella le contó a mi mamá que pues yo veía fantasmas, pero mi mamá obviamente no creyó. Pero después, bueno, obviamente con los años, mi bisabuelita falleció y yo la veía, la empecé a ver, ya obviamente muerta. Y ¿cómo se llama? Y obviamente mi mamá no me creía, yo le decía que hablaba todas las noches con ella, pero no me creía. Entonces ya pasó el tiempo, yo así que seguía hablando con ella, pero ya no le decía nada a mi mamá porque sabía que no me iba a creer. Entonces hubo una vez en la que le dispararon a un tío, pero yo literal lo vi, o sea, como estaba durmiendo pues, pero estaba soñando con lo que estaba sucediendo y vi justo el momento en el que le dispararon. Y de hecho los doctores dijeron que no se explican cómo es que la bala pasó, porque le entró por la cadera del lado derecho y la atravesó todo hasta la pierna izquierda, pero más como cerca de la rodilla. Entonces digamos que le iba a perforar muchos órganos, pero no le pasó nada. Entonces los doctores no se explicaron lo que pasó y bueno, ya no le conté a mi mamá. Pero mi mamá no me creyó y me dijo que me volviera a dormir. Y como a la hora le marcó mi tía que le dispararon a mi tío. Entonces desde ahí pues obviamente se dieron cuenta de que yo estaba viendo cosas. Y ya me creyó, me dijo, ah, no, pues sí. Entonces le dijo a una señora, no me acuerdo cómo se llama, pero le dijo y ya me llevaron junto con un tío a curar, pues a que dejara yo de ver esas cosas. Y llegué. Ah, y de hecho, antes de que me cerraran a mí el cerebro, mi mamá llegó con la señora y se empezó a sentir muy, muy mal. Dijo que como si le estuvieran apretando el pecho. Y la señora le dijo que la pasaran rápido porque llevaba una persona cargando. Y
¿quién?
Mi mamá. O sea, ella llevaba una persona cargando y no sé, o sea, no nos habíamos dado cuenta.
Ah, tu mamá llevaba.
Siempre, o sea, casi toda la vida se la ha pasado como que con dolor de espalda y todo eso, pero es porque siempre trae a personas. Pero es porque somos las dos de espíritu débil. Entonces, ya no le se lo quitó rápido y luego me pasó a mí y ya le conté lo que me estaba pasando y me dijo, es que tú ves cosas. Y le dijo también a mi mamá que pues yo tenía el don de ver cosas. Y dijo, pero le podemos cerrar el cerebro, que es para dejar de verlas. Y me cerraron el cerebro con hierbas y agua bendita. Creo es que, no, obviamente no sé qué cosas me echaron. Pero me cerraron el cerebro con un tipo de ritual. Y ya, ¿no? Se supone que ya no tenía yo nada. Pero como que soy capaz de percibir las cosas. Como cuando van a pasar o si no van a pasar. Y siento que es por una conexión que tengo con mi bisabuelita. Yo siento que es más...
Eran muy unidas, ¿no?
Sí. Pero yo siento que es... Como ella obviamente ve todas las cosas como... Pues obviamente ya está muerta. Ve todas las cosas. Yo siento que siempre he tenido una relación como muy... No sé si mental o espiritual con ella, pero tengo una conexión. Y cuando van a pasar cosas buenas, digamos que yo ya sé que va a pasar esa cosa buena. Pero cuando van a pasar cosas malas, igual lo sé. Como que siento, no sé, en mi pecho como que si se apretara y me siento mal y empiezo a llorar obviamente y yo no sabía qué me pasaba hasta ese momento, pero me llevaron con un señor, con un como espiritista algo así y me dijo que yo tenía un don, me dijo que pues yo tengo el don de saber qué va a pasar o qué no va a pasar y que aunque me lo quieran quitar o me hayan dicho que no lo tengo, que... pues sí, lo voy a seguir teniendo y voy a seguir sintiendo las cosas. Y me dijo que solamente tengo que aprender a controlarlo y a saber hacer cosas, pero no me dijo que entonces pues sigo igual, ¿no? Pero digamos que igual me ha pasado cosas, por ejemplo, con el asma, ¿no? Llegué al hospital como unas 15 veces, más o menos, porque pues me dieron ataques de asma muy fuertes. Y una vez llegué con, creo, 50 y algo, 60 y algo de pulso. al hospital. O sea, yo ya no podía respirar y yo ya en el camino, de hecho, yo iba muy mal y ya me estaba durmiendo, obviamente, del cansancio de que no podía yo respirar.
Por lo mismo de que ves las cosas, ¿no?
Ajá, pero en ese momento, pues ya no, lo sentía, pero yo ya me iba a morir. Y yo ya sentía que me estaba yendo, literal, ya sentía que me estaba yendo. Y le dije a mi mamá que ya, o sea, ya no podía seguir despierta. Y en eso, yo ya iba a cerrar los ojos y mi mamá seguía abriéndome hasta que llegué al hospital y ya me pusieron oxígeno y todo, ya, otra vez. Obviamente reviví todo. Pero hubo una vez, pues a los 10 años, justamente el 25 de diciembre, justamente el 25 de diciembre me operaron, porque durante todo el día del 24, digamos que me dolía el estómago y me sentía mal, pues, pero nunca, no les dije en todo el día a mis papás, y hasta en la noche, pues, del mismo 24, ya dejé de caminar. O sea, ya me había arreglado y todo según para ir con unos tíos para celebrar, obviamente, porque pues era diciembre. Y ya no podía caminar, y le dije a mi papá, no, ya no puedo caminar, y en eso me cargaron rápido, obviamente ya me vieron muy mal, y me llevaron al hospital a Saca. Y me dijeron, es que no puedes seguir así. Me dijeron, tienes que irte rapidísimo a Puebla. Y me dicen, porque ya, o sea, ya suponían que no tenía esperanzas. Y ya llegó rápido la ambulancia, me llevaron. Y literal estuve como a 15 minutos de ya morir. Porque igual cuando llegué a Puebla me dijeron que ya no iba a tener muchas esperanzas. Que ya estaba a punto de explotar mi apéndice.
Pues sí, fue mucho tiempo el que estuviste con ese dolor. Ajá. Como para que te llevaran hasta muy lejos. Y bueno, sí, esperarás mucho tiempo para que te operaran.
Y eso que se fue muy rápido la ambulancia. Y ya llegamos y pasó todavía rato para que me atendieran. Y resultó que a pesar de que ya no tenía esperanzas, porque ya no me iban ni a operar, porque pues ya decían ya. Y de hecho pusieron a un principiante, pues, para que lo hiciera de prueba aunque me muriera. Y me hicieron una...
O sea, prácticamente te pusieron en las manos de un practicante, ¿no? Ajá. Porque ya no tenían esperanzas.
Sí, ya, o sea, yo para ellos ya estaba muerta. Entonces, ya me... Pues obviamente me metieron a hacer mi cirugía. Y yo le dije a la muchacha que me iba a operar, bueno, una de las cirujanas, le dije que sí iba a estar bien. Y se quedó callada y no supo ni qué decirme, porque pues ya no tenían esperanzas. Y resultó que pues sí sobreviví. Y bueno, igual en ese aspecto fuimos a con... Bueno, como con un espiritista, así digamos, así. Y ya le contamos y dijo que pues igual había sido parte de ayuda por parte de mi abue, bueno, de mi bisabuelita, porque aunque estuviera muerta, como siempre tuvimos una conexión, ella siempre ha intentado salvarme en todas las ocasiones. Y como he llegado igual varias veces al hospital por ataques de asma, que ella igual siempre me ha ayudado pues a sobrevivir. Y es que pues no es un problema fácil de llevarlo así, pero con una ayuda de pues alguien así, pues es más fácil. Y ese día, pues ya, ¿no? Me operaron y todo. Pasé como una semana en el hospital, obviamente, en lo que me recuperaba. Y como yo ya me iba a morir y siempre mi sueño había sido tener un perrito, justamente cuando salí, bueno, de Día de Reyes, mis papás me dieron uno, pues obviamente, porque se dieron cuenta de que ya me iba a morir y sin haber cumplido mi sueño. Entonces me dieron un perrito y sí, lo tuve por un año. Pero pues así estuvo lo de mi operación.
Sí, bueno, yo también he tenido experiencias igual parecidas a las tuyas, de así como la primera que contaste. Por ejemplo, yo un día estaba en mi casa y yo estaba normal en mi cuarto, sino que escuché el sonido que hace la licuadora cuando estaba prendida, ¿no? O sea, y ni siquiera había nadie, o sea, lit estaba yo solita en mi casa. Entonces empecé a escucharla. Y pues me espanté, dije, pues no hay nadie. Me paré, fui a la cocina y apagué la licuadora. Yo estaba tranquila, porque pues dije, no, a lo mejor fue por algo. O sea, yo no quería sobrepensar las cosas de... Bueno, más que nada para no espantarme. Ajá, para no espantarme. Sino que regreso a mi cuarto y vuelvo a escuchar el mismo ruido. Y ahí sí me espanté porque dije, ya fui a apagarlo. O sea, no es como que... Y los botones están como que... No están flojos, ni mucho menos para que alguien, ajá, para que se emprendan así como si nada, ¿no? Entonces me paré, la volví a apagar y ya la desconecté. y me salí de mi casa porque me había dado miedo.
Igual así en mi casa, bueno, se aparece, hay un cuarto, bueno, son dos cuartos en mi casa, y son, de hecho son los dos que a los que mi abuelita casi no le gusta que pasemos. Uno es de una tía que viene de vez en cuando, y ahí es, bueno, no sé si sea real, pero según yo he visto varias veces a una niña ahí en el cuarto. Varias veces, o sea, no es como que solamente una vez, sino que yo me levanto normalmente muy, muy temprano, como 4:30, 5. Y normalmente, pues obviamente tengo que subir al cuarto para ya pasar al baño porque está, digamos que lejos, ¿no? Entonces, yo varias veces he subido y literalmente, bueno, como llevo la lámpara para poder ver, no prendo los focos. llevo la lámpara, o sea, literal veo una figura de una niña justo en la puerta. O sea, literal una niña ahí parada. Y en el cuarto, en el otro, en el que se siente feo, o sea, bueno, yo es, según las energías que he sentido, son como, creo que son niños, pero no sé. Y ahí justo en donde, bueno, está en ese cuarto, una vez me tuve que quedar arriba, obviamente, enfrente de mi abuelita, ¿no? Pues, y el cuarto ese que te digo, está, el de la niña, está al ladito. Y yo no me podía dormir en ese cuarto, o sea, enfrente de la cama de mi abuela, pues. No me podía quedar ahí, porque no sé si la niña no me quería ahí o qué, pero yo me despertaba.
Como que sentías una vibra de que algo no estaba bien, ¿no?
Ajá, y no me podía, no dormí como 3 días, yo creo. Y ya me sentía muy mal de que no podía dormir. Y, o sea, literalmente yo me despertaba y veía a la niña. O sea, veía a la niña en la puerta. Como no tenía puerta, o sea, como que veía la sombra, pues. Yo la veía y obviamente me sacaba de onda. Ya mi mamá me dijo, no, pues es que si no puedes dormir, pues ¿para qué te quedas ahí? Y me tuve que bajar al cuarto en el que te digo que yo siento que hay niños. Pero ahí me siento como que protegida, porque siempre como que cuando no quería estar con ellos, con mi familia, pues, en donde me aislaba era ahí, y yo me sentía como que muy segura ahí. Y, o sea, como que no sé,
como un lugar seguro, ¿no?
Ajá. Y es que soy como de percibir cosas, porque pues que te digo que me dijeron, bueno, ya varios espiritistas, que pues no es normal que yo vea espíritus y todo eso. Apenas, bueno, no tiene mucho, me empecé a sentir mal por cosas que iban a pasar y así. Pero mi mamá, pues obviamente, igual como siempre, no me creía. Y yo le decía, es que yo siento que va a pasar esto. Y justamente eso que decía, pasaba. Pero yo, digamos que solamente me siento mal por lo que va a pasar, o me siento bien por lo que va a pasar, porque puedo sentir si va a ser algo bueno o algo malo, pero no sé qué. Yo le decía y no me creía, pero apenas me empecé a sentir muy, muy mal, pero por lo que iba a pasar. Y yo le decía, es que yo siento que va a pasar esto. Y me tuvieron que llevar igual con un espiritista, digámoslo así, que de hecho me dijo que no era una persona, digamos así, X, que era un ángel, mandado por Dios. Y me dijo que posiblemente yo también lo soy, porque él igual es capaz de sentir eso. Me dijo, pero yo a veces veo igual cuando traen brujería y todo eso. Me dijo, yo no sé si tú puedas percibir eso. Sí, se quitó obviamente porque me cerraron el cerebro. Pero, o sea, es muy posible que tú también seas capaz de sentir cuando traen brujería, cuando vienen mal o cuando tienen una enfermedad. Y yo, pues obviamente dije, no sé. Obviamente se me hacía raro saber eso, ¿no? Porque yo, digamos que llevaba toda la vida con eso. Y pues apenas enterarme que era un don que yo tenía. Y ya, ¿no? El Señor me dijo, es que tú puedes sentir cuando pasa algo bueno y algo malo, pero no haces nada al respecto. Y pues obviamente se me hacía raro, pero pues digamos que lo seguía así, porque me dijo, tienes que rezar mucho si es que va a pasar, o sea, si sepas que va a pasar algo bueno o algo malo. Si quieres que sí pase esa cosa buena, tienes que rezar y hacer penitencia y ayuno. Porque era oración, penitencia y ayuno para que pasara o que no pasara cierta cosa. O sea, si por ejemplo, no sé, iba a tener un accidente una persona, a fuerzas tenía que hacer esas tres cosas para que pasara o para que no pasara. Ya sea si le deseara yo el mal a la persona o si no. O sea, yo tenía el...
Estaba bueno, como el poder sobre decidir tú lo que pasaba, ¿no?
Y es que así sigue siendo. Porque yo, bueno, pienso en situaciones y digo, es que, no sé, voy a sacar 10 en esto. O es que siento que voy a reprobar en tal. Entonces me pongo a hacer esas tres cosas y mucho, mucho, o sea, como si lo manifestara, pues.
Como de las personas que igual manifestan, no sé si has visto de esas personas que hacen o escriben algo y se les cumple, dependiendo si tienen mucha fe o no.
Ajá, así de hecho es así. Yo tengo que tener fe en las cosas, o en, ya saben que va a pasar o no va a pasar cierta situación, y ya dependiendo de lo que yo haga o quiera, pasa o no pasa. Y, por ejemplo, así me pasó. Es que apenas operaron a un tío de un tumor y yo me había puesto mal, pero no sabía ni por qué. O sea, como, ¿ves que fue a Estados Unidos? Y lo vi y estaba muy bien mi tío. Pero, no sé, o sea, desde que
regresé. El presentimiento, ¿no? De que algo estaba pasando.
Ajá, así yo me sentía. Me sentía muy mal y lloraba en las noches, pero yo no sabía ni por qué. Entonces era como de, siento que algo malo va a pasar. Y ya me dijeron que mi tío estaba mal y que lo iban a operar. O sea, ya era de ya, porque ya el tumor ya lo iba a matar. Y pasó, y yo dije, no, voy a tener que hacer las tres cosas y confiar en que no le va a pasar nada malo, porque decían que podía morir en la operación. Entonces yo me puse a rezar mucho y hacer muchas cosas y a manifestar que no pasaran, que no le pasara nada malo. Y justamente así fue, porque recé demasiado, hice varias cosas. Y nos llamaron y que mi tío había salido bien. Y apenas, de hecho, mi mamá me dijo que, bueno, no sabe si algo malo le va a pasar a mi tío, pero que mi tía le dijo que estaba mal mi tío. Y yo así, o sea, hasta ahorita yo he hecho cosas y estoy segura de que va a estar bien. O sea, porque he rezado y he hecho de todo para que pues esté bien, digamos. Entonces, digamos que sí, bueno, ya sea beneficios o en contra de que tenga ese don, yo siento que
es ya más. Tú sabes cómo lo aprovechas o cómo no.
Pero es que es en contra, porque pasan siempre más cosas malas que buenas. Bueno, eso es algo que yo considero, porque, o sea, tú te has dado cuenta en situaciones de la vida y sinceramente pasan muchas más cosas malas que buenas. Entonces es feo, es muy feo saber, o sea, porque yo ya sé lo que va a pasar. Digamos que yo te veo y digo, es que va a pasarle eso, ya sea que sea bueno o sea malo. Y digamos, yo no puedo decirle nada a la persona, porque puede que altere las cosas y en lugar de que sea a mi favor, o sea, de que no le pase, le
puede
pasa.
Ser en contra, ¿no? También.
Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, si te veo y veo que algo malo te va a pasar, en lugar de decirte o para alterarte o para cualquier cosa, mejor me pongo a rezar porque no te pase, hacer penitencia y hacer ayuno. Y digo que no le pase, que no le pase. Ya se cuenta que tengo fe en lo de manifestaciones, literal, así como los TikToks que pasan de que manifesté.
Sí, ajá, ¿cómo manifestar esto? Así, ¿no?
Ajá, justamente así. Y, por ejemplo, yo puedo decir, no, es que no quiero que le pase esto malo. Entonces, yo no te digo nada, pero yo rezo por ti, empezó, no sé. Es que no es como que hable con Dios, porque no es así. O sea, muchas personas lo ven así de que, no, pues hay que hablar con Dios y no sé qué. Yo no soy una persona que crea que Dios fue una persona, o sea, un humano. Y aparte en Mateo 10, no me acuerdo bien cómo era. Ajá, algo así. Dice, Dios menciona que no es de este mundo, que es de fuera. Y, o sea, yo siempre he creído que hasta la Biblia misma te dice que Dios no era una persona, pero pues así lo vemos aquí. Y igual y está bien
que ya lo hicieron más como una creencia también.
Ajá, y religión. O sea, pero religión a una persona. O sea, ¿por qué no nos hacemos pensar que Dios en realidad era otro ser? ¿O por qué lo adoramos tanto si era una persona? Pues, ¿o por qué creemos que resucitó si era un humano, se supone? O sea, es algo estúpido, varias creencias que se han hecho. Pero, pues sí, considero que, o sea, igual hablar con, no sé, seres o algo así, que te hagan sentir que algo va a pasar o no va a pasar. Siento que las energías es más bien todo eso. Bueno, todo esto que te acabo de decir literal es sobre energías, literal, así. Y no sé, igual y es raro, pero hay muchas cosas que nosotros pensamos, no, que no existen. O sea, yo no entiendo por qué hay gente que piensa que muchas cosas no existen.
No existen, sí.
O sea, tantos planetas, quizás galaxias, bueno, sí, galaxias y quizás universos.
Es que hay personas que existen en unas cosas más que en otras.
Sí, y no sé, bueno, yo considero que existe literalmente todo lo que somos capaces de creer que existe.
Es que la mente es muy poderosa, entonces si nuestro cerebro nos dice algo, es como que a fuerzas lo va a hacer. O es más, si nosotros lo creemos, también es como que la idea ahí va a estar. O sea, siempre va a estar y es como que, pues sí.
Con que lo pensemos, literalmente ya existe. O sea, es porque existe literal. Entonces yo siempre he pensado así, y bueno, igual está bien cada creencia que tenga cada persona, ¿no? Si quiere creer en un dios o algo así. Yo sinceramente sí creo en seres, pero en seres como, no sé, que no son humanos, pues, o que no fueron humanos en otro momento. Y por eso es que los adoramos, pero sí, o sea, eso tiene mucho que ver con lo que soy capaz de hacer, porque al creer, yo siento que soy capaz de hacer. Entonces, de no ser porque creo en lo que yo pienso, no hubiera podido, no sé, de que me dicen, ¿no?, que oración, penitencia y ayuno, no precisamente porque sea Dios, el Dios que se creen, sino porque es una persona a la que le gusta que pase eso para él hacer los milagros, pues digamos. Entonces, yo considero que es más bien eso, pero no sé, quizás en un futuro sepa más cosas.
Ajá, a lo mejor ya después te sirva o no, o lo puedas desarrollar más.
Ajá, de hecho me dijo mi mamá, cuando llegué del señor, que me dijo, oye, ¿puedes trabajar en eso? Y yo, ah, claro, voy a trabajar.
También te puedes volver como de esas personas que adivinan las vidas de las demás.
Bueno, no adivinan, pero...
Bueno, no adivinar, o sea, como que ver.
Uh-huh. Yo siento que puedo hacer eso. Y no sé, quizás se unió una persona muy rara. Pero así las cosas que me han pasado. Y puede que me pasen muchas más cosas adelante. Pero pues ya sería cosa de ver después.
Pues a mí igual otra de las cosas más raras... No raras, fue una ocasión. Que, por ejemplo, igual a mí un día me llevaron al hospital. De que yo, ya era tarde, ya eran como las 11 de la noche, cuando yo tenía un dolor, o sea, todo el día estuve también un dolor igual que tú. Así como, no sé, ni siquiera podía pararme ni caminar, me dolían bastante. Y pues con mi mamá estudió para enfermería, ya no lo ejerció, pero estudió para enfermería. Me dijo de que a lo mejor es la apéndice, y me empezó a hacer como que las pruebas que se hacen en casa como para saber si sí es o no. Entonces, te das de cuenta que me las hizo y a mí me seguía doliendo. Yo así de que sí, es que me duele cuando haces eso y todo eso. Me dijo mamá, de que sí, es la apéndice. Y pues ya era bien tarde y nos fuimos a la clínica y de urgencias. Y no fue, o sea, fue muy feo para mí. Una experiencia de las más horribles que he tenido, porque haz de cuenta que llegué y luego me pusieron en una camilla. Y haz de cuenta que las enfermeras me dijeron de que es que no sabemos qué es, que no sé qué. Y mamá le dijo de que a lo mejor es la apéndice, ¿no? Y daban opciones y dijeron,
o
es
sea,
que...
¿O sea, te revisaron luego?
No, o sea, tardaron, ¿no? Y me acuerdo que sí, o sea, dijeron, es que no tenemos... Sí, es que después de un rato dijeron que sí era eso, pero que no, ellos no tenían como las herramientas para operarme ahí ya, o sea, en ese momento. Y me acuerdo que, o sea, hace cuenta que la enfermera le dijo a mamá de que, señora, ¿puedo hablar con usted? Y hace cuenta que, o sea, solo cerró una cortina y le dijo así de que, no, es que su hija, pues, no va a resistir, que no sé qué, o sea, cosas así. Y yo escuché, o sea, yo estaba ahí.
Así me pasó.
Y escuché y fue así como de, pues, o sea, me puse a llorar, le dije a mamá de que...
No, a mí eso me dijeron en la ambulancia, o sea, yo estando escuchando me dijeron, ya no... O sea, ya no va a tener esperanzas.
Ajá, y es feo porque, no sé, y yo más, igual tenía casi, creo que tenía 11, o sea, un año más que tú.
¿Ves tu vida pasar literal en ese momento?
Sí, te digo que me puse a llorar y y ya le dije a mamá de que no, pues yo no me quiero morir. Y mamá pues sí estaba muy enojada de que le habían dicho eso. Y ya después nos dijeron, ¿saben qué? Si no quieren que la, o sea, aquí no la podemos operar, no podemos hacer nada por ella. Y mi mamá pues dijo, no, de que vámonos a Zacatlán. Y me acuerdo que me llevaron mis familiares. Ya era bien noche, ya después de eso ya era como la 1 de la mañana. Y había mucha gente para urgencias. O sea, pero mucha gente. Todavía estuve como una hora con ese dolor. Y mi mamá estaba muy preocupada, yo estaba llorando. Y cuando pasó, bueno, cuando pasé yo a que me revisaran, o sea, fue así como que la doctora hasta se empezó a reír, porque dijo que no era el apéndice. Que era de vías urinarias, porque yo tomaba mucha coca. O sea, yo era de que desayunaba, comía y cenaba coca. O sea, no tomaba ni agua, ni café, ni té, o sea, pura coca. Y, o sea, si fuera lo que fuera, era coca, no tomaba nada que no fuera coca.
O sea, desde chiquita obviamente me prohibieron todos refrescos, todas esas cosas por ser asmática. pero así como dices, o sea, cuando te dicen ya te vas a morir, o sea, porque yo literal ya estaba a punto de morir, y hasta cuando te digo que me metieron al donde me iban a operar, dijeron, o sea, les pregunté que si iba a estar bien y ya mejor ni me dijeron nada, porque pues obviamente los doctores no te pueden asegurar vida.
Ajá, no te pueden hacer eso, porque si no, sí, porque igual los puedes demandar igual, porque te prometen cosas que no van a cumplir.
Y ya, o sea, literal ya no habían esperanzas, pero sí sientes horrible cuando ya...
Sí, se siente muy feo.
Cuando ya te dicen, ya te vas a morir, o sea, o cuando ya sientes que te vas a morir, ves tu vida pasar, literal. Yo, o sea, en ese momento en el que ya no, ni supieron qué decirme, yo vi mi vida pasar, yo dije ya, pues ya. Pero te digo, así pues son, pasan cosas.
Sí, ya cuando dijo eso, no, yo me puse, o sea, no feliz, pero me aliviané mucho.
Sí.
O sea, fue como que una noticia buena, pero no tan buena porque aún así estaba mal.
Bueno, sí.
Y ya fue así como que después de ese día cambié. Al otro día ya tomaba agua. Nunca volví a tomar coca después. Ya ahorita ya, porque ya pasó. Eso fue, te digo que tenía 11 años. Ya pasaron 6 años. Entonces ya, o sea, ya tiene mucho. Y ahorita a lo mejor un vaso o dos. Pero ya es como que ya más, tomo más agua y todo eso. Cambié porque no hubiera cambiado si no me hubiera pasado eso. O sea, yo seguiría normal si no me hubiera pasado eso.
Mis papás cambiaron mucho conmigo después de eso, porque digamos que la atención nunca fue mucha para mi hermana ni para mí. Siempre era más para mi hermano, obviamente, por ser el más chiquito y todo. Pero a partir de que se dieron cuenta de que pues yo, o sea, literalmente podía morirme en cualquier momento, fue cuando nos empezaron a poner atención a los tres. Y ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Ese día mi abuelita no llevó, bueno, como para visitarme, no llevó su credencial. Y, o sea, era que ya, o sea, era una situación en la que yo ya me iba a morir y ella no estaba, o sea, ni siquiera me podía pasar a ver en el hospital porque no la dejaban.
Y es como que estás en el momento en que te dicen eso y es como de que, no, pues no me despedí de mis amigos, o sea, y no, o sea, ni siquiera piensas a lo mejor en eso, piensas en el qué pasará si no estás, o sea, cosas es así que te pones a sobrepensar mucho. Y tú misma pierdes las esperanzas de que, o sea, de lo que te dicen, o sea, si vas a estar bien o no.
Yo, por ejemplo, no fue como visualizar lo que, en qué pensarán o algo así, fue como un, creo que llevo muy mal todo lo que llevo de vida. O sea, literalmente era un desperdicio.
Como si no hubieras hecho la gran cosa, ¿no?
Nada, yo literalmente para ese momento no había hecho nada. Y fue como, o sea, no he hecho nada en la
porque vida. Igual hay personas que dicen de que no, o sea, yo todavía no me puedo morir porque tengo un plan. No, no un plan, como que yo vine a este mundo a como hacer tipo, algo.
Ajá. Algo así. Yo así me sentía, pero yo sentía que no había hecho literalmente nada. Y pues ya no, bueno, tuve que, o sea, literal a partir de la operación, ya de ahí pasó literal mi operación y fue como cambió muchas cosas en mi vida, cambié yo en actitud, cambiaron mis papás con nosotros, yo empecé ya a valorar más la vida de mi familia.
Es que sí cambiamos porque es algo como que nos duele, pero nos hace ser mejor persona. O sea, tú y yo coincidimos mucho en eso y en las cosas que nos han pasado, porque sí es como que lo vivimos casi igual o parecido, pero pues sí, ajá, diferentes situaciones o contexto.
Contextos, pues.
Ajá, pero sí es como que lo mismo. Y pues igual, o sea, tú me dices de que cambiaron y ya, por ejemplo, yo cambié por mí misma porque no quería volver a pasar eso. Y igual no lo hacía tanto por mí, lo hacía por los demás. Porque decía, no puedo dejar a mi mamá sola. O sea, cosas así que decía, no, o sea, no he hecho la gran cosa. O sea, todavía estoy muy pequeña como para que ya...
Sí. Todas las experiencias literalmente te dejan un valor o enseñanza y te cambian por completo como persona. Y bueno, o sea, aparte de todo lo malo que te puedan enseñar esas cosas que te pasan, te dejan una enseñanza y te cambian bastante la vida. Y puede que te cambien hasta en un segundo, literal. Y, o sea, siento que sí me arrepiento de hacer muchas cosas, pues, antes de la operación y después de... Pero, pues, todo sirve, yo considero que, pues, todas las experiencias sirven y creo que debemos aprender de ellas. Entonces, bueno, solamente yo considero que deberíamos aplicar todos esos conocimientos, todos esos valores y todas las experiencias, pues, en la actualidad, porque... pues debemos evitar que nos vuelva a pasar eso o evitar sentir que no hemos hecho nada en la vida.
Sí, bueno, yo también opino lo mismo. Y ya, o sea, solo creo que concluimos el podcast con los mismos ¿cómo se podría decir? Pues con los mismos pensamientos.
Que debemos aprender a valorar más las cosas y aprender de todas las experiencias que tengamos.